¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
En privado es presentado por la campaña Juntos Sí Podemos. Encuentra vacunas contra el COVID-19 cerca de ti en vacunas.gov.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
Aire. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contento de poderte saludar, contento de tener esta oportunidad un día más. Sobre todo hoy en especial que acá en el sur de California tenemos lluvia, tenemos friecito, o sea que es un día chocolatero hasta más no poder, de esos días que a mí me encantan. Y que me encantan compartir con la gente que quiero. Y tú que estás escuchando esta transmisión, eres justito la persona adecuada para poder compartir esta tarde contigo. Te invito a que me llames. Me daría muchísimo gusto saludarte y ver qué es lo que está sucediendo en tu vida. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Hoy vamos a ir con tus llamadas, pero también, si de todo posible, vamos a hablar un poquito sobre los hijos, los adolescentes y los requisitos que un padre debe de tener cuando tiene hijos adolescentes. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero ahorita, tus llamadas, 1-800-473-3003, 1-800-473-3003, Verónica en Los Ángeles. ¿Cómo estás, Vero?
Buenas tardes, don doctor.
¿Cómo estás?
Aquí queriendo saludarlo y me gusta su programa, llevo tiempo oyéndolo.
Gracias.
Y quería pedirle un favor si me podía dar las direcciones de dónde se pueden tomar terapia.
¿Terapia con nosotros?
¿Ustedes dan terapia también?
Sí, sí, no sabía qué es lo que estaba buscando, no entendí.
Sí, donde dan terapia.
Ok, ¿terapia para quién, Verónica?
Para mí.
Para ti. ¿Y qué tipo de problema estás teniendo tú?
Es que a mí me dan terapia, pero yo quiero cambiarme de oficina.
Ok. ¿No te gusta con quién estás trabajando?
Ajá.
Ok. ¿Y qué tiempo llevas tú con esta persona?
Como pienso, no sé si son 2 años.
¿Y no sientes que te ha ayudado suficiente o no sientes que no te ha ayudado nada? ¿O cómo estamos ahí?
No sé, como quiero otro lugar, otra oficina.
Tú vives en Los Ángeles, ¿verdad?
Sí, yo vivo en Los Ángeles.
¿Esta persona tú la ves por medio de una agencia para personas de bajos recursos o la ves con un medical o con seguro médico o lo pagas tú?
Yo tengo Medical y LA Care, pero yo esta persona llegaron ahí donde me tenían en un lugar de como era como que me mandaron a estarme ahí unos días. Era
como un albergue.
Ajá, como un albergue. Ahí estuve yo como dos semanas.
O tres. ¿Por violencia doméstica?
No sé por qué me llevaron ahí. Ahí me estuve un tiempito y ahí llegaron ellas y me dijeron que iba a salir de allí y que iba a ir a la oficina de ellos. Y yo a veces he ido a la oficina de ellos. Pero luego cerraron, cuando fue lo de la epidemia, cerraron. Ajá, y ya a los meses me llamaron por teléfono Y así, okay. Así he ido a veces.
Okay, déjame hacer una preguntita. Uh-huh. Cuando originalmente te mandan a ese lugar, uh-huh, ¿te mandan en contra de tu voluntad o te mandan
en contra?
En contra de tu voluntad. Sí. ¿Alguien hizo algún tipo de acusación en contra tuya de abuso de tus hijos?
Posiblemente, yo no me he dado cuenta, pero le digo, ahí estuve y es por eso que yo me quiero cambiar de lugar.
¿El lugar era un albergue o era un hospital?
Ajá, hospital. Ahí hospital.
Tú estuviste hospitalizada. ¿En algún momento tú le dijiste a alguien que tú estabas pensando atentar en contra de tu vida o hacerte daño a ti misma?
No.
Ok. ¿Tú estabas deprimida? ¿Tan mal que alguien se preocupó por ti y llamó a pedir ayuda por ti?
No, pues mi mami falleció hace un año.
Ok, pero cuando a ti te llevan ahí, ¿te dicen por qué te estamos llevando ahí?
No.
Eso está mal, porque a ti te llevaron sin saber a dónde ibas, sí, en contra de tu voluntad.
Sí.
Y típicamente ese tipo de hospital llevan a uno cuando uno tiene ideas de suicidarse. Ok, déjame un pasito atrás. El día que vienen a buscarte, que vienen a tu casa y te llevan, cuando están en tu casa y están conversando contigo, ¿qué tipo de preguntas te hicieron? ¿Te acuerdas?
Oh, cuando vienen así, me dicen cómo ha estado, qué he hecho y platican conmigo así de qué he hecho entre la semana.
Ok, pero tú en ese tiempo que te llevaron, ¿tú no estabas experimentando ningún tipo de situación difícil, ni estabas decaída, ni ya no hablabas con la gente, ni te aislaste de nadie?
No.
Nada de eso. Ok, ¿con quién tú vivías en ese entonces?
Con mi mamá, pero falleció hace un año.
Ok, ¿y esto pasa después que ella fallece?
No, no.
¿Pasó antes?
Pasó cuando estaba mi mamá, ajá.
Algo está mal y algo está raro. ¿Cómo se llama el lugar donde tú fuiste? ¿Tú sabes?
Harvard.
Harvard UCLA?
Harvard, así se llama Harvard, allá por Torrance.
Ok, Harvard UCLA, o sea, el Harvard USC o algo así, no. Una, Harvard yo creo que es UCLA, porque USC es el general. Ok, all right, bueno, a ti no te han dicho un montón de información que debieron haberte dicho. A ti debieron haberte dicho por qué te llevaban, qué fue lo que sucedió, quién, no necesariamente quién llamó, quién dijo que temía por ti, pero alguien hizo un reporte. Y no es legal que te lleven, que no te digan nada, que no te informen, que te suelten y que tú digas, ¿y ahora qué pasó aquí? ¿Tú tienes hijos?
No, soy soltera. Yo trabajé muchos años aquí, estudié inglés y entrenamiento para trabajar.
¿Y tú trabajas?
Ahorita no.
¿Cuándo ese entonces estabas trabajando?
Ajá, yo trabajaba, pero luego me quedé sin trabajo.
Ok, all right. Yo averiguaría, o sea, yo llamaría a Harvard UCLA y yo le diría, yo quiero una copia de mi expediente porque yo necesito saber por qué yo fui traída aquí. Uh-huh. Okay. Y eso es para tu información, tú tienes el derecho de pedir eso. Ok, mira, tú vives en el área de Los Ángeles, ¿verdad?
Sí.
¿En qué parte de Los Ángeles?
Ahorita me vine a vivir aquí, aquí por la Central y la Imperial, pero yo he vivido en varios lugares.
¿Eso es el Sur Centro?
Sí, Sur Centro.
Ok. Yo no conozco ninguna persona por esa área que te pueda dar la terapia, pero tú puedes marcar el 211. Uh-huh. Y cuando marques el 211, pides si tú dices que hablas inglés, entonces, o inglés o en español.
Lo básico, pero okay, entonces, habla español.
Uh-huh. Pide a alguien que hable español, la línea, que el 211 está abierto 24 horas al día. Uh-huh. Le dices dónde vives y que necesitas agencias en tu área que provean terapia individual. Oh. Okay, consejería individual. Y si que tú tienes Medical y Medicare y el otro tipo de aseguranza y que tú necesitas que te digan dónde puedes ir. Y de ahí llama a esas agencias y te pones en lista de espera hasta que te llamen. La mayoría de las sesiones se hacen hoy en día por medio de Zoom, no necesariamente en personas, pero yo sé que ya hay profesionales que están regresando a sus oficinas. Pero el 211 es el número que tú tienes que marcar para que te dé esa información.
Y las terapias que uno va a las oficinas, ¿cómo se llaman?
Igual, es lo mismo. Es terapia en
Individual.
persona o terapia virtual, es la misma cosa. Y
Virtual.
funcionan igual. Virtual es la que haces por computadora o teléfono, y la otra es en persona.
Oh, en persona.
Presenciales, terapia presenciales.
Oh, en persona.
Okay.
Eso voy a hacer entonces. Entonces, ¿usted no sabe de una oficina de esas? De
No,
terapia.
en el área del sur centro no. Yo sé que hay una clínica en Hollywood, pero eso te queda lejos.
¿Por dónde? Yo conozco
En la
Hollywood.
Sunset, está en la esquina de la Sunset y la Michael Torena, o Michelle Torena se escribe. Se llama Hollywood Sunset Clinic. Y el número de teléfono es 660-660-2400, 660-2400, 660-2400. No sé si el área es 213 o 323 o 310, pero cualquiera de esas tres. Ellos están en, eso es una agencia de fondos no lucrativos, ellos tienen un departamento de consejería bastante grande y ellos aceptan como donaciones. O sea, si tú vas y tú das $1, pues eso es lo que te cobran. Y si das $2, pues eso es lo que te cobran. Yo ahí yo trabajé, yo ahí hice yo mi internado hace muchísimos años atrás. ¿Ok?
Entonces dice que es por la Sanse y ¿cómo me dijo la calle?
Michelle Torena, se llama
Sí.
Michelle Torena. Se escribe Michelle
Oh.
Torena. Es Michael Torena. Hollywood Sunset,
Bueno.
déjame ver.
Hollywood
Hollywood
Sanse.
Sunset Free Clinic. A ver, el teléfono es
Free.
323-660-2400-0000.
Seis, seis,
Está en la 3324 Sunset Boulevard.
3324 Sunset
Boulevard.
Boulevard.
Wow, acabo de...
Dice, mande.
Dígame. No,
Ajá,
estaba
dice
viendo
que
una foto en el internet de una ventana y me acordé la noche que yo estaba sentado al otro lado de esa ventana y alguien disparó y la bala me pasó por delantito de mi nariz
por delante.
en esa ventana. Hace tiempo que no me había acordado de eso.
Vaya.
Pero ya, ahí está. ¿Ok?
Oiga, dice que es
Dígame.
660 24.
2400.
Ese es el número de teléfono, 323, dice, ¿va?
Ajá, 660-2400. ¿Ok?
Ay. Oiga, ¿y si voy donde
Dígame.
usted? ¿Al
A
monte?
nosotros no aceptamos medical ni aseguranzas.
Ay,
Así
yo
que
tengo nomás
no.
Medicare y LA Care.
No aceptamos ningún tipo de aseguranzas. Te
Oh,
conviene ir a un lugar que acepte eso porque tú
¿y
sabes que las
cuánto
terapias.
cobra en efectivo?
Si quieres adivinar eso, te pido que llames a mi oficina. Te doy el número de teléfono y tú hablas con Mónica, ¿ok?
con Mónica.
El teléfono es 626-582-5800.
582, 58, oh, 589.
No, no.
No.
626-582-8912.
Ajá. 582. Oh, ocho, no.
¿Ok?
1, 2. Oh, okay.
Ok, Vero.
Me gusta su programa. Muchas
Gracias.
gracias. Que Dios me lo cuide.
Y a ti también, corazón. Que tengas suerte y encuentres lo que estás buscando, ¿eh? Un abrazo, Vero.
Gracias. Un abrazo. Gracias.
Bye, bye. Uno necesita saber cuándo se llevan a uno. Yo lo primero que quiero saber es a dónde me llevas y por qué. Si me estás llevando a un lugar en contra de mi voluntad, tienen que decirte por qué. ¿Cómo no te van a decir por qué? Nada más te llevan y ahí se acabó. No, 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 no. 1-800-473-3003. Cecilia, en Seattle. Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
¿Cómo está? Yo bien, gracias.
Qué gusto saludarte, Ceci. ¿Cómo van las cosas?
Igualmente. Pues bien, ya más estable yo, gracias a Dios.
Eso es bueno. ¿Qué me cuentas esta vez?
Sí. Yo tengo unas preguntas acerca de mi adolescente, de mi hijo, el mayor.
Okay.
Pues Sé que hemos pasado por muchas cosas que no son agradables, pero ahora con su adolescencia me está costando un poco. No sé si estoy siendo muy opresiva con él porque le prohíbo muchas cosas, pero a la vez él busca una y otra manera para hacerlos. Él va bien en sus grados de la escuela, pero pues tiene dizque la noviecita. Me he dado cuenta que le mandan muchos videos como indecorosos, hombres besándose, o hombres desnudos, o
A ver, a
así
ver, a ver,
cosas,
a ver,
pues.
a ver, a ver, espérame, espérame, espérame. ¿Quién le manda aquí en esos videos?
Yo no entiendo mucha tecnología, pero unos pienso que lo ha mandado su novia, que
A él.
sí, a él le mandan,
Pero el
le manda
contenido
bastante
de los
tiempo.
videos que le mandan son de hombres con hombres.
No, no, hay unos videos que le mandan hombres besándose entre hombres y
Okay.
otras fotos, hombres desnudos con sus partes
Okay.
íntimas
Al aire.
descubiertos.
Ah.
Y yo no, él no me pidió permiso para abrir Instagram, entonces yo no estaba de acuerdo que tenga él Instagram, pero
Okay.
ya me he dado cuenta que ahí le mandan muchos videos. Se pone muy, muy rebelde conmigo por todo, pienso que no hay justificación, pero por las cosas que hemos vivido, como que él piensa que yo soy la mala, que yo soy la que siempre está atrás de él, que todo el tiempo. Entonces, escucha mucha música así como de droga, de esos, pues, que de pistolas que matan y todo eso. Yo ya le he dicho que no lo haga, pero él no, pues no me hace caso, nomás hay una excusa ya, y entonces hay muchas cosas que luego me miente. Y habíamos dicho que el teléfono lo va a tener por cierto tiempo, pero no respetaba como el tiempo en que lo tenía, sino se pasaba el tiempo. Entonces, como que fue cansado de cada media hora de tener el teléfono, entonces yo le dije, vas a tener el teléfono hasta cuando acabes tu tarea. Porque yo pensaba que siempre era mucha tarea, él me decía. Pero se sentaba desde como a las 4 de la tarde y se levantaba de la mesa hasta como las 8:30 de la noche, que porque a esa hora terminaba su tarea. Pero yo me daba cuenta que estaba en Instagram, en TikTok, en la computadora. Y pues se me revela mucho cuando yo le digo que por qué hace eso. Y cuando encuentra la oportunidad va al teléfono, está siempre chateando. Entonces no sé cómo ya manejar
Okay, ¿qué edad
mi
tiene tu
relación
hijo?
con él. Va a tener 14 en mayo, tiene 13.
Uf, yo pensaba que me ibas a decir 17, 18. O sea, tu hijo está bien adelantadito en términos del control que él quiere tener contigo. Ok.
Pues es que no sé cómo manejarlo, doctor. Yo le regaño, le digo, pero es
Eso no
como si
funciona.
estuviera hablando con la pared.
No, 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 no. De alguna manera él se ha dado cuenta de que contigo se pueden hacer cosas y que tú lo único que vas a hacer es decir cualquier comentario y que él sigue haciendo lo que quiera. ¿Por qué no lo has llevado a consejería?
Ya tengo una cita para él, para rellenar sus papeles. Le van a dar cita por Zoom. Tampoco lo quería tomar, pero le dije no es opcional, tienes que
Oh,
tomarlo porque yo sé que no está bien
exacto.
lo que está
Y
pasando.
eventualmente tiene que ser familiar, o sea, tú y él, no nada más él solo. Mira, ¿quién paga el celular de él?
Doctor, él no tiene línea, el celular lo tiene solo registrado por internet. En el internet, cuando está aquí el celular, tiene internet. Cuando está en la calle, no tiene internet y no lleva el teléfono tampoco porque no tiene teléfono. Pero
¿Y quién?
en su reloj de la mano es donde ve sus mensajes y ahí sí puede agarrar internet en la escuela, en cualquier lado.
Okay, ¿y tú le has dejado saber a él que tú sabes las fotos que él tiene?
Sí, le he
¿Y
dejado
él qué te
saber
dijo?
porque solo se queda callado y le digo, ¿y cómo obtienes esto? ¿Te lo mandaron? Y para no echarle la culpa a la novia, dice, no, yo lo encontré,
Una
yo lo
preguntita,
saqué.
una preguntita. ¿Por qué tú crees que él tiene, que en vez de ella mandarle fotografías de otras chicas, o de parejas, hombre y mujer, ¿por qué ella le está mandando, asumiendo que es ella, por qué le está mandando fotos de hombres haciendo, teniendo actos sexuales entre hombres? ¿Por qué crees tú?
No, no, de los hombres que se están besando, no se lo está mandando ella. Eso yo hace un rato lo encontré en el Instagram porque deja el teléfono y casualmente estaban haciendo una videollamada por Instagram, como muchas veces estaba sonando y dije, bueno, será la novia que le está hablando por Instagram. Y cuando fui a revisar el teléfono, es alguien de Instagram que tiene de amigo, que
Que le está
tiene la foto
mandando
de un
esas
hombre.
fotos a él.
Que es un
O está
hombre,
subiendo
tiene
esas
la foto,
fotos
sí, lo
a
está
Instagram
subiendo,
y él las puede
sí, lo
ver.
está subiendo. Y él las puede ver porque está como en un grupo y esas fotos
Ok,
puede ver,
ya
está en
entiendo.
ese grupo.
Ya entiendo.
Y
Ok,
es un hombre
entonces.
que en la foto se ve mayor, pero no sé si es él en realidad o es nomás una foto cortada, pero sí
Ok.
le estaba hablando muchas veces.
Ok, y él tiene 13 años, él es menor de edad y no tiene que estar viendo pornografía ni en Instagram ni ninguna de esas cosas. Él, ¿por qué tú entonces, si no, bueno, hay muchas cosas que tienes que hablar con tu hijo? Yo pienso que la primera es lo que pasó con su papá y todas esas cosas, porque eso afecta y tal vez el resentimiento viene de por ahí. Porque, a la larga, si tú le quitas el acceso al Internet en casa, pues igual, él va a encontrar formas de seguir conectándose con quien sea. Los jóvenes están haciendo ese tipo de intercambios de fotografías y peores. Los jóvenes están grabando, teniendo relaciones entre ellos y de ahí están mandándose los videos o subiéndolos a redes sociales. Entonces, eso hoy en día estamos, bueno, estamos mal, pero. Cuando tú y él hablan sobre el enojo que él tiene hacia ti o lo que sea que él siente hacia ti, ¿él se abre y te lo dice?
Sí, a veces me dicen que yo soy muy regañona, que soy muy
Ok.
exigente,
Ok.
que sí, que no, que le quito todo, dice, porque
Ok,
luego le digo,
una
ya no vas a abrir
preguntita.
el teléfono.
A ver, corazón, una preguntita. Cuando él te dice eso, tú le dices, gracias por decirme eso, qué bueno que me estás expresando lo que sientes, vamos a sentarnos a hablar de eso para yo asegurarme que yo no siga cometiendo ese error si es que lo estoy haciendo. Y le demuestras a él, le modelas a él cómo se hace cuando alguien trae una observación que hay que, de algo que hay que cambiar, para que el día que tú le digas a él, esto hay que cambiarlo, esta observación que yo estoy haciendo, tu hijo diga, claro. Lo voy a hacer porque cuando yo he hablado con mi mamá, ella la ha cambiado. Porque a veces uno no se escucha, Cecilia, uno no se ve, uno no se escucha el tono de voz o cómo uno regaña o cuando uno está frustrado, qué es lo que uno dice. Y puede que tu hijo tenga razón.
Sí, yo sé, como yo me visualizo, es que sí, a veces exagero en la manera de regañarlo.
Ok,
Yo sé
entonces.
que no hay justificación, tengo mucho estrés porque son cuatro niños de diferentes
Yo sé,
edades,
corazón, yo sé.
pero y yo le he dicho, yo sé que a veces te grito y no está bien, pero todo lo que hago es por tu bien, porque te
No,
quiero,
no,
porque
no,
yo no
no,
quiero
no, no,
que...
no, 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 corazón. ¿Cómo? Eso es como decirle te pego porque yo sé que cuando seas mayor me lo vas a agradecer. No, 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 no. ¿Cómo le vas a decir que gritarle es por su bien? Gritarle no es por su bien, es por el tuyo.
No,
Gritar es
no,
para
yo
tú
le digo...
desahogarte.
No, yo le digo que si le prohíbo las cosas es por su bien, es porque es lo
Ok,
que él no entiende,
pero hay
pues.
mejores maneras de decir eso. La primera que yo haría es darle las gracias por el valor de ser sincero contigo. O sea, reforzar el hecho de que él te está diciendo lo que le molesta y de ahí sentarte con él y decir, ok, vamos a crear una situación donde podemos cambiar esto, donde podemos arreglar esta situación entre tú y yo. Esto, Ceci, yo te recomiendo que más que nada hagan lo de la consejería juntos al principio, juntos, no separados. ¿Okay? Vamos a ir a una pausa, regresamos entre breve. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana con tu amigo Eduardo López Navarro. No te vayas, volvemos.
bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente, búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Fuente de salud.
¿Qué debemos saber como padres sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años? Escucha al Dr. Jaime Fergi, director de Enfermedades Infecciosas Pediátricas y epidemiólogo hospitalario del Driscoll Children's Hospital.
La vacuna ha sido estudiada en detalle. En realidad, los efectos que vimos nosotros de la vacuna eran bastante leves. Y lo más importante, cuando se midieron los anticuerpos en los niños, respondieron muy bien, con una dosis menor. Mi consejo para nuestra comunidad: yo vacuné a toda mi familia. Vacunen a sus hijos, van a protegerlos a ellos y van a proteger a su familia.
Si deseas más información sobre las vacunas para los niños, entra a la charla En Confianza, el 14 de diciembre a las 7 p.m. Tiempo del Este, 4 p.m. Pacífico, en la Red Hispana en Facebook Live, y encuentra una vacuna en vacunas.gov. Juntos, sí podemos.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
La pandemia del COVID-19 provocó un aumento en el porcentaje de personas que empezó o incrementó el uso de sustancias como alcohol o drogas. La Asociación Americana de Medicina reportó además un incremento en las sobredosis por el abuso de sustancias prohibidas. Los expertos recomiendan tener un plan de seguridad emocional para enfrentar las duras experiencias relacionadas con la pandemia. 1. Limite el consumo de alcohol y evite las drogas. En cambio, haga ejercicio, por ejemplo, con una caminata diaria. 2. Cuide su salud comiendo alimentos saludables. 3. El apoyo de su familia y sus amistades son muy importantes, ya sea por teléfono, internet o en persona. 4. Si está lidiando con su estrés, bebiendo o consumiendo sustancias, hay ayuda disponible en el 800-662-HELP, extensión 2 para español. Y recuerde, puede recibir apoyo sin importar su situación migratoria. Para más información, visite laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
La peste porcina africana es un padecimiento viral que no afecta a seres humanos, pero sí a cerdos. Si sus cerdos muestran fiebre alta, piel enrojecida, vómitos, diarrea, es hora de consultar a un veterinario y notificar a la oficina de sanidad animal más cercana. La detección rápida ayuda a prevenir la propagación.
Si tienes planes de viaje, debes saber que la peste porcina africana es un problema en el Caribe. No afecta a humanos, pero sí a cerdos. El Departamento de Agricultura prohibió transportar al territorio continental de Estados Unidos productos porcinos como jamón, chicharrón, morcilla o carnitas de cerdo. Tú puedes ayudar a evitar que llegue a Estados Unidos.
Visite usda.gov y busque peste porcina africana.
usda.gov, peste porcina africana.
Un nuevo estudio encontró que el confinamiento a raíz de la pandemia, así como el estrés provocado por la pérdida de familiares o del empleo, han profundizado otra pandemia, la de la violencia doméstica. La violencia doméstica tiene varios rostros. Puede ser física, emocional, psicológica, económica o sexual. Una de cada 4 mujeres y 1 de cada 10 hombres la padece a lo largo de sus vidas. Si sientes que eres víctima de algún tipo de violencia, los expertos recomiendan: 1. Identifica espacios seguros en tu hogar para los momentos de mayor tensión. 2. Ten lista una maleta en caso de que necesites un tiempo aparte, ropa, medicinas y copias de tus documentos importantes. 3. Puedes llamar las 24 horas al día a la línea de ayuda de violencia doméstica al 800-799-7233. Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
Camino al éxito.
¿Cómo puedo ayudar en el aprendizaje de mis hijos bilingües? Los siguientes son algunos consejos para ayudar en el aprendizaje de tus hijos bilingües. 1. Habla en casa 2 idiomas. Por ejemplo, cada padre puede usar un idioma diferente. 2. Proporciona tantas oportunidades como sea posible de que tu hijo escuche y practique ambos idiomas en su vida diaria. Los programas de televisión y la música pueden ser de ayuda. 3. Es mejor no usar ambos idiomas en la misma oración, ya que para los niños será más complejo diferenciarlos. 4. Otra manera de hacerlo es usar un solo idioma en el hogar. De esta manera, el niño puede aprender su segundo idioma al comenzar la escuela. ¿Quieres saber qué esperar cuando un niño aprende más de un idioma? Ingresa a laredhispana.com.
hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estamos de regreso en tu casa, esto es En Privado, una producción de La Red Hispana, tu amigo Eduardo López Navarro, 1-800-473-3003. María, en Orange, ¿cómo estás, Mari? Bienvenida en privado.
Buenas tardes, doctor. Bien, gracias, ¿y usted?
Estamos, mi querida Mari, gusto saludarte.
Sí, doctor, mire, yo ya había hablado con usted del tema que le quiero tocar, pero antes del tema quiero darle una advertencia a todos, a usted y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Ayer, anoche tuve una, ¿cómo le dicen? Alguien entró a mi casa.
Oh, wow.
Se durmió en el sofá. Nosotros nos despertamos, mi esposo se despertó a la 1 de la mañana porque escuchó que el refrigerador estaba haciendo, la alarma del refrigerador estaba sonando, que no había cerrado bien. Entonces viene mi esposo a ver qué era. Cuando se da la vuelta, se asustó porque miró a alguien sentado en el sofá. Pensó que era su hermano. Cuando se dio cuenta que no era su hermano, me va al cuarto y me dice, ¿quién es ese bla 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 que está en el sofá? ¿Qué? ¿De qué me habla? Y no, pues yo no sé. Y voy a verlo. Doctor, yo me paniqué. El hombre estaba completamente, no sé si estaba en la influencia de alcohol, de drogas, no sé. Se miraba muy mal, pero también me dio pánico porque se miraba, no era homeless, pero sí se miraba como que era un pandillero.
Wow.
Sí.
¿Cómo se metió?
Pues por eso le digo que estoy dando una advertencia a todos de que por favor antes de irse a dormir se aseguren de que cierren todas sus puertas y ventanas. En la casa se quedó una puerta abierta y bueno, por ahí se metió, yo creo, porque no quebró nada de para entrar, todo estaba bien.
Pero una preguntita, corazón, cuando tu esposo ve a este hombre, su primera reacción es, ¿quién es este hombre? Implicando que tú tenías a un hombre metido en la casa.
Pues así fue como sentí yo la reacción, ¿sí? Porque él fue y me dijo que quién era, porque primero pensó que es su hermano y cuando se dio cuenta que no era su hermano, porque dice él que le habló y le dijo, hey, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? Y no le contestó, dice él que le levantó la cara y cuando dijo, ay, este está horrible, ¿quién es este? Y que fue y me despierta, hey, ¿quién es este? No sé tantas dificultades, está ahí en el, yo qué sé, ¿de qué me hablas? Que salgo a la carrera y me doy cuenta que pues no lo conocíamos, ni siquiera de la vida.
Llamaron a la policía, ¿ya? Obviamente.
Sí, él me dijo, llama a la policía. Doctor, la buena cosa de que él no había tomado, porque él es una persona que toma mucho, él tiene arma en la casa, arma para protección propia, obviamente tiene, él agarró licencia para antes de agarrar el arma. En ese ratito, Dios nos libró de que no se le ocurriera agarrar el arma, porque aunque hubiese sido en defensa propia, es trauma para la familia, especialmente para mis niños.
Total. Y no. ¿Y cómo se resolvió eso?
La manera que se resolvió es que la policía me tuvo en el haciendo muchas preguntas y al último la policía llegó sin sirena, sin nada, porque como el hombre ya estaba adentro, nos sacaron a nosotros para afuera antes de que la policía entrara, porque lo que no querían era alarmarlo porque no sabían su reacción, no sabían si traía arma o no. Entonces nos sacaron para afuera nosotros a la 1:00 de la mañana, andábamos allá, mis niñas y mi esposo y yo allá afuera en la calle.
Qué bárbaro.
Y y después ya que nosotros estábamos todos afuera, entonces entró la policía por él. Gracias a Dios no traía arma, lo esposaron, se lo llevaron, mi esposo le puso cargos por invasión de propiedad pues privada, ¿no?
Claro.
Se tomó, abrió el refrigerador y se tomó las cervezas de mi esposo.
Ah, qué bueno.
Por eso es que el refrigerador.
Qué bueno. Lo menos que le puede pasar después que se pone a preguntarte que quién es ese hombre. ¿Qué le vas a decir? Pero, mi amante, corazón, mi amante, que yo lo traigo todas las noches a la misma hora. Oye, ¿qué tipo de pregunta es esa? Qué bueno que se tomaron sus cervezas.
Sí, se tomaron su cerveza y espero que esto le sirva a él como de, vamos a decir, de que reaccione, de que si él se la pasa tomando y eso pasó y luego uno nunca, uno no, no está ni como le dijera, uno no se siente ni seguro ni en su propia casa.
Bueno, okay. Ahora llévame a tu pregunta, corazón.
Doctor, mi pregunta es, no sé si se acuerde de mí, tal vez cuando le diga, ¿se acuerda de, yo soy la mamá del muchacho que la novia salió embarazada y la llevó a la casa, le hicimos prueba, no era el bebé de él, después ella siguió diciendo que sí, luego le hicieron otra segunda prueba, resulta que el bebé pues salió todavía de que no era de él. Entonces, mi hijo, a mí me dolió mucho, y me sentía y me sigo sintiendo mal por la muchacha. Yo la quise ayudar, pero mi hijo me dijo, déjala, ella se lo buscó, ella verá cómo le hace. Y yo le decía, pues yo me siento mal por ella. Y él decía, no, ella se lo buscó. Lo que es que para mí su reacción de él fue correcta, porque pues él se sintió engañado, usado, ¿va? Y entonces yo respeté su decisión. Yo no volví a llamar a la muchacha, aunque yo me dolía mucho en el corazón. No la volví a buscar por respetar su decisión de él, pero apenas en julio, no sé cómo ella me mandó un mensaje, obviamente yo pues ¿cómo le dicen eso? Me fue la palabra.
Te mandó un mensaje.
Ajá, ella me mandó un mensaje nomás para saludarme, mire cómo está, la extraño. Okay. Yo le dije, yo por educación, es la palabra, por educación le contesté, gracias a Dios estamos bien, espero que tú y tu bebé estén bien, me da gusto que me hayas mandado un mensaje para saludarme, okay, te deseo suerte y adiós, ¿verdad? Entonces, me contesta ella, me dice, ¿cómo sigue su mamá? Sé que estuvo en el hospital mi mamá, y dice, ¿y cómo fueron sus vacaciones en Puerto Peñasco? Y quedó la, y ya le dije, bien, y eso, y me quedó, y ya después le dije a mi, vengo y le dije a mi hijo, oye, mijo, ¿tú estás hablando con esta muchacha? Me dice, no. Le digo, no me engañes.
Es psíquica ella.
Ajá, le dije, no me engañes. Le digo, mijo, usted ya está grandecito, yo no le voy a quitar ni le voy a poner. Usted es el que tiene que decidir. Si esa es su decisión, yo estoy con usted. Si esa no es su decisión, igual yo estoy con usted, pero no me engañe. Okay. Dices que ella me busca porque, dice ella me busca porque, dice ella que ella me quiere y que no puede estar sin mí, aunque ella dice que el niño no es mío. Y bueno, para no hacerle cuento largo, así se quedó, nunca más volvimos a hablar. Entonces, apenas antier, él me habla y me dice, mom, ¿vas a trabajar? Le digo, sí, mijo. Es que esta muchacha no tiene quien le cuide al niño y quería ver si se lo podías cuidar o si sabes de alguien que se lo pueda cuidar. La verdad me rompió el corazón porque pues yo pasaba por muchas cosas, ¿no? Y le dije, mira, mijo, yo no puedo porque trabajo, pero sí tengo quien. Bueno, pasó. Ayer hablé con él, porque eso pasó antier, y yo encontré quien le cuidara al niño. Ayer hablé con él y le pregunté, mijo, le dije, yo quiero que usted me diga qué está pasando. No me quiero meter en su vida, pero sí quiero saber qué está pasando. Quiero que usted me diga.
¿Y qué te dijo él?
Yo lo que no quiero es que usted esté dando una falsa esperanza a una mujer que está enamorada de usted. Okay. Entonces, él me dijo que está confundido y por eso es que yo le hablo, porque yo no supe qué contestarle. Él me dijo, mom, es que yo no sé qué hacer, yo estoy confundido. Yo no sé si la quiero, yo no sé. No sé, le digo, y me dice, ¿cómo yo puedo saber si yo la quiero y quiero estar con ella? ¿Cómo? Yo estoy confundido. Entonces, en ese momento, a mí lo único que se me ocurrió decirle, bueno, cuando tú no estás y te preocupas por ella, si te preocupas por ella, por lástima o por el bebé, por lástima, porque los quieres, yo no sé, mijo, la verdad no sé, pero déjame pensar a ver cómo puedo resolverte, darte tu pregunta más adecuada, porque no te quiero confundir más de lo que ya a lo mejor estás. Y por eso es que le hablo yo a usted, doctor.
Okay.
Que me
diga que... Lo importante es esto, no hay truco, no hay forma de saber si uno está realmente enamorado de alguien o si eso es necesidad o el deseo de no estar solo o responsabilidad o lo que sea que tu hijo pueda tener. La idea es de que si él quiere averiguarlo, él tiene la capacidad de darle una oportunidad a ella y ver qué es lo que pasa después que esa oportunidad se haga un poquito vieja. No recién. Recién tú vas a estar dudando de lo que sientes, pero se siente bien, es una novedad, estamos de regreso, lo que sea. Yo dudaría de un par de cosas. Yo dudaría si él la quiere a ella y si ella lo quiere a él, porque obviamente el niño no nació por Inmaculada Concepción. El niño nació porque ella se metió con otra persona estando con tu hijo. Entonces, pues hay que ver en primera si él puede vivir el resto de su vida con ella, sabiendo que ella tiene la capacidad de hacer eso y lo hace, y después miente y dice que el hijo es de él, y después porfía y le vuelven a hacer otra prueba y sigue diciendo que ella está mintiendo. Si él puede, para empezar, vivir el resto de su vida sin saber si ella le va a ser infiel otra vez o no, y cuántas otras mentiras le pueda estar diciendo, porque tristemente esa es la realidad que ella demostró, entonces él puede quedarse. Pero él tiene que pensar en eso primero. No es nada más se siente rico estar con ella o pobrecita me da lástima. Si ella es pobrecita me da lástima, que busque consejería a ella y arregle lo que tiene que arreglar. Pero él no es el salvador de esta mujer. Ella trató y está saliéndose con la suya. Trató de un modo, no le funcionó, se está metiendo en otro modo para que funcione, y eso es un problema. Yo te recomendaría que le dijeras a tu hijo que hicieran una consejería ellos dos, un tiempecito de pareja, para poder ver qué es lo que hay, poder quitar el resentimiento del medio y ver cuando quitan el resentimiento del medio, qué encuentra él, porque ahorita eso está confundido, es un arroz con mango. Hay que quitar el arroz y sacar los pedacitos de mango y ver si el mango está bueno y si el arroz está bueno, y de ahí se lo comen. Entonces, yo considero que eso es lo primero que yo haría. Pero fuera de eso, el tiempo es lo que le va a dar a él la capacidad de ver las cosas. Porque la persona que es mentirosa y no es sincera y está por conveniencia, muy pronto se va a saber eso. Se va a dar a notar. El día que él no dé algo, esa persona no va a permitir que él... que ella siga ahí. O sea, pero la pregunta principal es, ¿tú puedes vivir con el conocimiento de que ella fue capaz de engañarte, de mentirte, de jugar con la paternidad de un niño diciendo que era hijo de alguien que no era? O sea, eso habla muy mal de esta chica, por mucha lástima que tú le tengas. Pero pongámonos a ver las cosas. Se metió con otro hombre, se metió sin protección, arriesgó a embarazarse, se embarazó y le echó la responsabilidad a tu hijo, no suena como una muy buena persona. Entonces, no sé por qué le tienes lástima, porque me imagino que a la hora que ella estaba con el otro, tú no vas a sentirle lástima a esa acción. Engañó a tu hijo. Entonces, yo simplemente le diría, hagan terapia de pareja, determinen qué es lo que hay, pero pregúntate primero si tú estás dispuesto a vivir con alguien sabiendo que fue capaz de hacerte todo eso y que puede hacértelo otra vez. Ok, Mari, gracias por tu llamada, corazón. Rebeca en San Francisco, ¿cómo estás? Bienvenida en privado. Hola, Rebeca.
Un placer. Mi pregunta es la siguiente. Sabemos que el índice de adolescentes que se suicida es muy alto.
Sí.
En una ocasión, un psicólogo dijo en una entrevista a uno de estos programas en inglés, cuando se le preguntó a qué se debe esto, él dijo, uno de los ingredientes que contribuye a esto es que estos adolescentes no tienen una fe en Dios o en algún Dios, que ayuda muchísimo cuando se encuentran en una situación de acoso, de desesperación. Entonces, dijo que no era solamente creer en Dios como lo creemos los cristianos o los católicos, sino puede ser también que cree en Buda, puede ser que cree en otra cosa, y si no cree en nada, puede creer en una piedra, pero que se agarren de algo espiritual ayuda muchísimo. Y mi pregunta para usted es, ¿qué piensa usted de eso? ¿Importa la fe, la religión en esos momentos cuando estos chicos atraviesan por estas situaciones?
Yo creo que sí. Yo creo que sí afecta el no tener fe, porque cuando uno llega al punto de tomar la decisión de terminar con su vida, es porque sienten que no hay salida ni solución. En inglés, las dos palabras claves es hopelessness y helplessness. La persona que siente eso, que siente esa mezcla, sabe que no hay opción, que no hay salida. si tú no tienes fe en algo, y esa fe no tiene que ser nada más en algo como el concepto de Dios, si tú no tienes fe en ti, si tú no tienes fe en tu familia, si tú no tienes fe en el mundo, si tú no tienes fe en nada, entonces tú estás mucho más perdido, mucho más desamparado, mucho más hopeless y helpless. La persona que tiene fe tiene esperanza entonces, porque la fe va mano a mano con la esperanza. Cuando uno le pide algo al concepto de Dios que uno tenga, uno está esperanzado en que Dios le va a contestar. No sabemos si contesta o no contesta, porque muchas veces te dicen, no es que no contestó, es que no era el deseo de Dios en este momento. Entonces, hay que tomarlo por ahí. Recordando también que cuando uno está deprimido, a veces uno pierde el concepto de raciocinio de lo que es una buena decisión y lo que es una mala decisión, porque se va opacando tu vida, se va opacando tu realidad y sientes que nada vale la pena. Si estás enojado con Dios, peor todavía, porque sientes que Dios te falló. O sea, ¿cómo le dices a una mamá que acaban de encontrar a su hijito de 6 años, como me tocó a mí hablar con una, descuartizado en pedacitos en el río de Los Ángeles? O sea, ¿cómo le dices a esa mamá que hay Dios? Cuando esa es lo que le dije yo, ¿dónde está tu fe? Y me dijo, ¿dónde estaba mi Dios cuando estaban cortando en pedacitos a mi hijo? Y yo no supe qué decir, porque yo no entiendo por qué se permiten esas cosas. Entonces, el asunto de la fe tiene muchas facetas. De por sí, los adolescentes hoy en día tienen menos y menos creencias en Dios.
Sí.
La mayoría de adolescentes te dicen que no creen en Dios. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el aislamiento de la fe en la familia o la imposición de la fe en la familia. Yo creo que a veces pecamos de irnos por un lado o por el otro y no vamos ayudando al joven a determinar lo que siente, pero inculcando buenas ideas, sino dictamos, obligamos. Tienes que ir a la iglesia porque tienes que ir a la iglesia. Entonces, de momento, ir a la iglesia es un castigo. Y vemos a Dios y a la iglesia y al sacerdote y a quien sea como castigos, como negatividad. Entonces, hay muchas cosas así. Pero el suicidio también es un acto de agresión, Rebeca. Si un joven está enojado con sus papás porque pedía que le dejaran tener esa novia y le dijeron que no y los cambiaron de escuela y se cambiaron de ciudad para que él no tuviera esa novia, el enojo a sus papás va a ser posible que él se suicide para dejar ese castigo el resto de la vida de los papás en ellos en forma de culpabilidad. Mira lo que te hizo tu hijo por lo que le hiciste a él. Entonces el suicidio se convierte en un acto de agresividad. Igual que la violación sexual no es un acto sexual. La violación de una mujer por un hombre es un acto de agresión. Lo que él quiere es dañar a la mujer. Y la manera en que la daña es siendo más poderoso que ella, ultrajándola, abusándola, quitándole algo que es privado, que es su cuerpo y su virginidad o su sexualidad, porque posiblemente tiene asuntos con su mamá, que no puede, o sea, no puede violar a la mamá o no puede golpear a la mamá, porque a la mamá la ponemos, aunque sean malas, en un lugar de ser sagradas. Pero sí podemos sacarlo con la muchacha, con la quien sea que va por la calle o quien sea que hizo clic aquí, pero no entendemos eso. Pensamos que una violación es un hombre perverso, depravado, que lo que quiere es pensar en sexo, y la mayoría de las veces no. Es un hombre que está enojado y es un acto de agresividad. Entonces, yo sí creo que es importante que hay dos edades que son las más peligrosas para el suicidio, que es la adolescencia y la tercera edad. Tenemos que estar bien, bien, bien enfocados en nuestros hijos, en cómo se sienten, en cómo manejan rechazos, en cómo manejan el no tener fe. Si tú no tienes fe, ¿cómo le dices a un joven que le dicen, oye, tienes cáncer? ¿Cómo le dices a ese muchacho, ten fe?
Doctor, ¿le puedo, para cerrar, sé que su tiempo, ¿sí?, es oro, A manera personal, yo pienso que desde niña a mí se me inculcó, cuando empezaba yo de 5 o 6 años, que había un angelito de la guarda que me cuidaba y me protegía en momentos difíciles. Y así fui creciendo y así fui creyendo en ese Dios que siempre estaba ahí para mí. Ahora que ya soy una persona mayor, quiero siento esa fuerza que me sostiene y que siento esa presencia espiritualmente hablando, ¿no? Y me ha ayudado mucho. Y ojalá que estas personas jóvenes puedan encontrar ese vehículo, ¿no? Que les pueda hacer más llevadero esos momentos difíciles. Gracias por su opinión. Ha sido un inmenso placer conversar con usted y que tenga usted y toda su audiencia una feliz Navidad.
Igualmente, Rebeca, igualmente, gracias a ti por traer ese punto a colación. Mira, lo del angelito de la guarda a mí me encanta, porque a mí también me enseñaron ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día y todo, tú sabes.
Ay, sí.
Pero...
sí, exactamente, así.
Exacto. Entonces, ¿de dónde eres tú? Porque me suena tu acento.
Yo soy panameña, pero mitad peruana y mitad panameña.
Okay.
Y he vivido en San Francisco he vivido aquí por 34 años, ya.
Qué rico, preciosa ciudad. Te digo algo, ¿cómo le decimos a un hijo de repente que piensa en el ángel de la guarda si nunca se lo dijimos? ¿Cómo fomentamos algo de repente que nunca han conocido? O sea, por eso es desde pequeño. Tú vas diciendo cuando algo va bien, pues eso es la mano de Dios por medio de su ángel de la guarda. Y ya vas sembrando la semilla.
Exacto. Y recuerdo que había un cuadrito con un angelito y los niños cruzando un puentecito y ahí estaba el ángel. Bueno, son cosas bellas que nos marcan para toda la vida. Y vaya que tenemos que pasar momentos difíciles en la vida. Pero esa fe siempre me ha sostenido. Muy buenas tardes, doctor. Que tenga un buen día y lo volveré a llamar en alguna ocasión.
Cuando gustes, un placer. Muchas gracias.
Hasta luego, gracias a
usted. Bye, bye. Es que, honestamente, si no enseñas algo como tú piensas que lo van a entender, si nunca hablas de eso, nada más cuando hace falta, si nunca vas a la iglesia, nada más cuando alguien se enferma, o si nunca rezas, nada más cuando necesitas algo de Dios, ¿cómo tus hijos van a aprender a creer, querer y buscar la fe si nada más la buscamos cuando nos conviene? O sea, eso es como buscar a la persona, invitas a la persona a la playa cuando tú sabes que esa persona maneja y ninguno de los demás maneja. Entonces, no es porque la quieres, es porque la necesitas. Eso no es amistad, eso es conveniencia. Y hay mucha gente que usa la fe como conveniencia. Se acuerdan que hay un Dios, si es que creen eso, o se acuerdan que hay un ángel de la guarda, o lo que sea, solo cuando necesitan. Fomenta el concepto desde siempre. Da crédito donde crédito es merecido. Por eso es que hay mucha gente que dice, ay, tú hablas mucho, no a mí, a otra gente. Tú hablas mucho de que Dios esto, de que Jehová esto, de que lo que... Bueno, porque eso es lo que creen en sus vidas y así crían a sus hijos. Pero yo creo que como padres somos bien descuidados con la fe, bien convenencieros. No damos gracias cuando debemos de, sino cuando necesitamos. Triste, pero real. Ok, mi querido Daniel, ¿qué tiempo nos queda?
Un minuto larguito, doctor.
Un minuto larguito. Bueno, en este minuto larguito les recuerdo que si no han tenido oportunidad de visitar mi página lopeznavarro.com, www.lopeznavarro.com, me encantaría que chequearan todo lo que hay, la tienda, la galería, ahí están las pinturas también de Alma Aguirre, las de su servidor, todo lo que tú quieras. Pero todos los días, a partir de las 2 horas del Pacífico, 4 horas centro, 5 horas del este, estamos aquí en tu casa, la Red Hispana, en privado, con tu amigo Eduardo López Navarro. Pásala rico, te deseo que en el camino de tu vida cada piedra se convierta en flor. Te quiero un montón, no olvides de compartir, like, corazón. Nos vemos.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.